midiéndose en las encuestas y que tienen una aspiración para el 2018 a la presidencia. Hoy, ¿quién nos acompaña?
Nos acompaña, Hassan, la doctora Marta Lucía Ramírez. Muy buenos días, bienvenida a los micrófonos de la FM y gracias por aceptar esta invitación y este ejercicio que estamos haciendo desde hace 2 semanas con todos los precandidatos presidenciales a 1 año de la contienda electoral.
Bueno, Carolina, mil gracias por esta invitación, mil gracias a Hassan, a esta mesa de trabajo, a toda la audiencia, qué bueno estar acá otra vez en estos micrófonos de la FM. Digo otra vez porque me tiene muy abandonada. No,
pero usted sabe que aquí puede venir cuando quiera. Gracias. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Bueno, ¿cómo ha visto todo el panorama político, lo que estamos viviendo en este momento, sobre todo cuando empiezan a revelarse un montón de encuestas? Encuestas por aquí, encuestas por allá, y usted aparece ahí, y aparece con unos porcentajes que están para un año previo a las elecciones, pues usted está en la mitad, aparecen punteando Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, y luego empieza otro lote, y en ese lote está usted. ¿Cómo se siente?
A ver, Hassan, en primer lugar, agradecida con la gente, y es una deferencia de la gente, y le agradezco mucho realmente que tengan en cuenta nuestro nombre. Les recuerdo que tal vez de todos esos, la única que lleva más de 10 años sin estar usando ningún micrófono oficial soy yo. Todos los demás han estado haciendo campaña con micrófonos oficiales, unos regalando casas, otros en la alcaldía haciendo desastres, otros en las gobernaciones haciendo las cosas bien, pero...
¿Y con presupuesto público?
Y todos con presupuesto público, y todos pagando publicidad con presupuesto público. Entonces creo que pues es interesante estar allí ubicada en ese lote, pero lo más importante, Hassan, en este momento para mí es seguir recorriendo el país, que es lo que vengo haciendo, oyéndole a los colombianos cómo es ese país que soñamos, cómo es el país que queremos tener y qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer por ese país.
¿Y cómo ha encontrado? ¿Qué le dicen los colombianos
en general,
la calle?
En general, Hassan, encuentro a la gente desconcertada, a veces pesimista, pero sobre todo muy preocupada porque todo el mundo siente que hay un rumbo incierto del país. Sabemos que vamos en una dirección, muchos sentimos que no nos gusta la dirección del país, pero sobre todo realmente sin tener claro qué es lo que va a pasar. Y estas encuestas están también de alguna manera, como ya lo hicieron hace 4 años, queriendo mostrarle al país que acá solamente hay 2 opciones. La opción del continuismo en cabeza del doctor Germán Vargas Lleras, que obviamente es la continuidad de todo lo que hizo el presidente Santos durante estos 8 años. Él ha estado con él, ha sido su coequipero, lo ayudó a elegir, se eligieron en la misma fórmula.
¿Lo ve como candidato del presidente o lo ve como candidato aparte?
Es que yo creo que el presidente Santos tiene 2 candidatos, son 2 caras de la misma moneda. Por un lado Humberto Lacalle y por el otro lado Germán Vargas.
Entonces, que viene el embajador Pinzón.
Ah, no, es que el embajador Pinzón, muchos dicen que lo van a poner ahí a jugar en las grandes ligas para que después sea la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas. Y muchos dicen también que Clara López va a salir, pero para hacer la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, es lo que dice la gente por fuera. Entonces creo que esos son los 2 candidatos de continuismo, Germán Vargas y Humberto de la Calle. Y por otro lado, entonces al país le están mostrando que la otra opción es la del populismo, y resulta que ninguna de esas 2 cosas tiene que ser lo que los colombianos escojan. Y al país, yo sí creo, el tema de las encuestas, hay que de verdad exigir que haya unas encuestas que sean comparables. Es que, por Dios, unos hacen encuestas telefónicas, los otros presenciales, los otros meten unos candidatos, los otros sacan a otros, y el país vive confundido. Pero por fortuna también creo que la gente se ha vuelto muy escéptica en las encuestas. Yo personalmente las leo, pero no me guío por ellas.
Mire, vamos de una vez al grano porque aquí hay varias preguntas. ¿Y su partido cómo está? ¿Cómo siente el Partido Conservador? Porque ese es su partido, esa es su casa. Usted ha dado todas las peleas por los conservadores y no se puede desconocer que un sector del partido ha estado con el gobierno y otro ha estado por fuera. ¿Lo ve unificado para una contienda en el 2018?
Muy difícil, Hassan, realmente yo, pues usted sabe muy bien que he tomado distancia de las directivas del partido hace mucho tiempo. No estoy de acuerdo con que la bancada de parlamentarios haya terminado pues allá en brazos del presidente Santos, sobre todo un gobierno que tiene unas diferencias ideológicas profundas con lo que ha significado el conservatismo. El conservatismo ha sido siempre la defensa de las instituciones, y si algo estamos viendo acá es el atropello de toda la institucionalidad, la constitución y demás. Pero por otro lado, yo realmente sí creo que las bases bases del conservatismo son las que son fieles a esa doctrina, a esos principios. Son en esas bases en donde tuve el apoyo para la campaña presidencial en el 2014. Y cuando recorro el país, yo hablo con muchísima gente, voy a las universidades, me reúno mucho con mujeres, trabajo mucho en el empoderamiento de mujeres también, con empresarios, y siempre me reúno con las bases del conservatismo, los directorios y demás. Y uno allí encuentra, de verdad, mucha gente que quiere que el partido esté unido para la contienda presidencial del 2014, sobre todo en las bases siempre hay esa vocación de poder, que el partido en sus bases no ha perdido. Quienes la perdieron fueron los congresistas que terminaron lamentablemente apoyando el gobierno con el pretexto de la paz. Es que acá el pretexto de la paz ha servido para todo.
Hay quienes dicen que esto pues será una elección de personas, hay otros que consideran que será una elección en el 2018 de coaliciones, y yo creería que, por otro lado, podría ser una elección de lo que representa cada candidato. Entonces, si yo hiciera una encuesta, le preguntaría, ¿usted votaría por el candidato de Uribe, por el candidato de Santos, o por uno que se oponga a los otros dos, a Santos y a Uribe? ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que debe ser una campaña, ojalá, y una elección de propuestas, de programas, de ideas, de conocimiento, de realmente de autoridad moral también para hablarle al país, porque es que a mí sí me impresiona ahora, por ejemplo, el tema de la corrupción. Acá hay un montón de personas ahora arropadas con el tema de la corrupción, y uno realmente analiza qué tanto han tenido ese discurso siempre, qué tanto han hecho realmente y se la han jugado por luchar contra la corrupción, y yo veo que poquitos. Y creo que por eso es que el país tiene que mirar la trayectoria. Acá hay gente ahora que habla del crecimiento económico y que la desindustrialización y demás, y cuando vieron que el país estaba desindustrializado, no se quedan callados y fueron complacientes con el gobierno. Repito, porque es que el pretexto de la paz ha servido para muchas cosas durante estos 8 años. Ojalá que sea una campaña de programas, de propuestas, de ideas, de trayectoria, de capacidad realmente de guiar y de conducir mejor el rumbo de Colombia, y que en función de ese programa, esas propuestas sean las coaliciones, porque coaliciones claro que sí va a haber, de todas maneras.
Doctora Marta Lucía, el tema del proceso de paz. Ayer el presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio de que 20 días más para el desarme, 60 días más para las zonas veredales. Igual esas zonas veredales no van a terminar, continuarán siendo unos centros de capacitación y reincorporación. ¿Qué opina usted, doctora Marta Lucía, de llegar a la presidencia? ¿Hacer trizas el acuerdo?
Carolina, yo no estoy de acuerdo con que uno pueda hablar de hacer trizas un acuerdo que ya produjo unos efectos. Y hay un efecto importante, que es la desmovilización de 6.000 hombres. Esa desmovilización hay que preservarla. Pero ese acuerdo sí hay que hacer de ajustes importantes, sobre todo, a mi juicio, en lo que tiene que ver con la participación en política. Porque es que fíjese que como están las cosas, nos están llevando acá poco a poco, lenta e imperceptiblemente, realmente a una situación que sin duda puede ser muy riesgosa para el futuro de esta democracia. Pero vea, usted está mencionando el tema de estas zonas veredales. Yo estaba acá justamente viendo uno de los periódicos del día de hoy y me impresiona mucho cómo se está cumpliendo lo que tanto advertimos durante la campaña del no. Por ejemplo, aquí se está diciendo entonces que van a preparar estas zonas veredales en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, como se lo acaba de decir. Es decir, la consolidación de las zonas veredales. Es decir, ahora unos nuevos municipios o unas nuevas unidades territoriales, que ahora simplemente lo que hacen es recoger allí a la gente de las FARC, y entonces decimos, bueno, aquí se está cambiando toda la organización territorial, todo en función de las FARC. Estas son las famosas republiquetas que tanto criticaba Juan Camilo Restrepo, y que lo que hacen entonces es darle un poder territorial a las FARC e ir consolidando poco a poco ese poder. Eso jamás se acordó, pero fíjese, es de las muchas cosas en donde se da todo lo ancho para las FARC y todo lo largo también para las FARC.
Doctora Marta Lucía, podríamos decir que hay dos grupos de precandidatos en este momento, los que apuntan a que la contienda electoral va a radicar en el tema de la corrupción, y quienes lo hacen por el tema de la paz. Este fin de semana leímos una entrevista de Juan Fernando Cristo, uno de los últimos que se lanza al ruedo, y dice, la del 2018 va a ser una campaña de paz o de guerra. ¿Usted coincide con esta apreciación?
Pero claro, es que esa es ese es el eslogan de este gobierno. Por eso decía Suri, es que acá en nombre de la paz han hecho todo lo que no se debía hacer y han tratado de justificar todo lo que es absolutamente injustificable. Cuando uno no tiene nada más para mostrarle al país después de 8 años de desastre, como le sucede a este gobierno, entonces tienen que seguir arropados en la bandera de la paz y tratando de mantener esta polarización de que acá supuestamente hay unos enemigos de la paz. No, aquí todo el mundo es amigo de la paz, solo que queremos una paz de verdad, una paz que sea perdurable en el tiempo, una paz que no nos arriesgue por ningún motivo la democracia. Pero cuando este gobierno nos entrega un país con una economía absolutamente en crisis, una economía que está pasando por uno de los peores momentos, con unas cuentas fiscales que son absolutamente preocupantes, aquí nadie se ha tomado la molestia realmente de analizar cuánto es que va a costar todos los compromisos del gobierno, ni de dónde va a salir esa plata, después de que sabemos que la reforma tributaria reciente pues no sirvió para nada, se la gastaron y seguimos entonces con un déficit enorme, y hay compromisos que se tienen que cumplir, pero es que este tipo de cosas son las que realmente el país debería analizar con rigor y por supuesto no dejarse meter en esta espiral de que esto es la paz o la guerra, no. ¿Cómo va a ser la situación de la economía? ¿Cómo va a ser la situación del empleo de los colombianos? ¿Qué pasa con la justicia, por Dios? ¿Cómo no se le da prioridad a la justicia? ¿Cómo va a ser la compatibilidad entre la jurisdicción ordinaria y toda la jurisdicción especial para la paz? O sea, acá hay muchos temas gordos de los cuales evidentemente los candidatos del gobierno se van a querer salir para mantener al país en esa polarización que es artificiosa y que es totalmente inaceptable.
Exministra Marta Lucía Ramírez, Hassan le preguntaba más temprano por el tema del Partido Conservador. Usted ve muy difícil esa unión, pero finalmente, ¿cómo hacer para saber quién es conservador? Luis Alfredo Ramos, usted lo ve compitiendo con él. Alejandro Ordóñez, sí o no, porque es que no se sabe si de verdad van a ir con un candidato propio o se van a plegar a una fórmula uribista. ¿A usted qué sería preferible?
Pues ya, yo realmente no sé usted por qué lo plantea como que el partido tenga que plegarse a una fórmula de un sector u otro. Yo por lo menos tengo un gran respeto por el presidente Uribe, pero todo el tiempo he demostrado que soy conservadora y todo el tiempo he demostrado que tengo una candidatura y una autonomía política, y obviamente tenemos afinidades, pero he tenido también diferencias. En el tema del Partido Conservador es que, por supuesto, si te logramos que el partido tenga una vocación de poder, defina una fórmula para escoger una candidatura, esa candidatura tendrá que salir a competir y después se mirarán las coaliciones. Aquí en esa campaña va a tener que haber coaliciones y esas coaliciones tienen que hacerse en función de un programa, donde hay similitud de ideas, donde hay realmente comunidad de principios, de convicciones, pero el hecho de que haya una coalición no quiere decir entonces que el Partido Conservador deje de tener esa autonomía y esa independencia. Imagínese qué maravilla sería una candidatura conservadora con el apoyo del uribismo y con el apoyo de los sectores cristianos y con el apoyo de tantos sectores del no. Es que bien podría pensarse en que sea una candidatura conservadora. Ahora usted me pregunta por el doctor Luis Alfredo Ramos, que me parece realmente muy valioso, y yo no tengo ni idea de dónde va a presentarse él una vez que se resuelva el tema en la corte. Si se presenta en el Partido Conservador y hay una fórmula que sea transparente, que sea aceptable, qué bueno competir con él. Y el doctor Alejandro Ordóñez, pues tampoco sabemos, porque en ambos casos hemos oído que van a buscar firmas, que van a buscar el apoyo del Centro Democrático. Pues a mí me parece maravilloso todos los que quieran venir a competir en la candidatura conservadora, y esa candidatura después, claro que va a ser coalición, porque es lo que se necesita.
Yo siempre termino esas entrevistas preguntando por un marco que es muy importante a la hora de pensar en presidenciables, y es: ¿usted cómo ve el vecindario en materia internacional?
No,
¿Cómo ve lo que está pasando, lo que ha pasado con Estados Unidos, lo que está pasando con Venezuela? En fin, también usted menciona el tema de la economía, y la economía pasa por todo lo que se ha hecho en tratados de libre comercio, en alianzas estratégicas como Alianza Pacífico, y mire lo de Buenaventura. ¿Cómo ve el vecindario? ¿Cómo ve el panorama internacional?
Pues mire, Hassan, yo creo que la característica de estos tiempos sí es la confusión, la incertidumbre. Acá nadie tiene nada cierto, ni siquiera Estados Unidos, pues que era el hegemón del mundo, hoy tiene absolutamente nada cierto. Ahí estábamos esta mañana oyendo temprano las noticias del regreso del presidente Trump a Estados Unidos, pues está difícil, tienen muy difícil las cosas allá. Y creo que hoy en esta época pues de la globalización, uno tampoco puede pretender volver a encerrarse, ensimismarse, mirar solamente hacia adentro, sino hay que buscar de todas maneras una política exterior que realmente privilegie los intereses estratégicos de Colombia, los intereses del desarrollo, los intereses de la economía, los intereses de la transferencia científica, tecnológica, el conocimiento. Lamentablemente no hemos tenido eso, porque durante todos estos 7 años la Cancillería colombiana ha operado más bien como la Oficina de Relaciones Públicas del presidente. Ha sido la Oficina de Relaciones Públicas del gobierno, pero los temas estratégicos de Colombia no han estado realmente en primer lugar en la agenda. El vecindario está totalmente enredado. Pues sabemos que Venezuela, que era un país tan importante para el comercio colombiano, fíjese la cosa tan curiosa, hoy la mayor parte de los productos que se venden en Venezuela, esos que llevan allá a domicilio, porque usted sabe que hay un intervencionismo total del Estado, son productos mexicanos. Colombia dejó de ser el abastecedor principal de un país y de un mercado donde teníamos realmente nosotros una preeminencia. ¿Y por qué sucedió eso? Porque es que dice que el nuevo mejor amigo lo primero que hizo fue darnos un codazo y metió los productos brasileños. Ahora con todo el enredo,
pues, Brasil, la frontera,
dan
¿no?
otro codazo, por eso le digo, nos dan otro codazo para sacar a Colombia y entonces es México. Luego realmente Colombia en materia de comercial con Venezuela, pues lamentablemente hoy no tiene ninguna posibilidad. Estados Unidos, un mercado importante, un mercado que siempre generó superávit para Colombia y que ahora está generando un déficit monstruoso, pero no es tanto por el acuerdo de libre comercio como por el abandono total al campo colombiano, la agroindustria, la industria manufacturera. Este gobierno dejó de desindustrializar al país totalmente de manera deliberada, sin ningún interés por fortalecer. El ministro de Hacienda diciendo que cuando mejorara la tasa de cambio íbamos a exportar, como si usted montara industrias de un día para otro y pudiera exportar de un día para otro. Eso no es así. Usted tiene que tener un aparato productivo fuerte en capacidad de salir a conquistar esos mercados. Entonces yo pienso, desde el punto de vista económico hemos perdido muchísimas posibilidades, pero tenemos todavía un mercado interno valioso que estamos todos los días desafortunadamente también viendo que se va debilitando, la demanda interna se está debilitando. Aquí lo que hay que hacer realmente es meterle un acelerador a fondo a la economía nacional, ver de qué manera con las compras estatales se reactivan las industrias, se fortalece el empleo de los colombianos y después tendremos que seguir y ir a buscar otra vez cómo exportar más productos con valor agregado.
7:40 de la mañana, pues ese es el ejercicio que estamos haciendo rápidamente, hacer un barrido, escuchando las voces de todos aquellos que empiezan ya, que tienen una aspiración seria para el 2018, con miras a la presidencia, que están siendo medidos en las encuestas, y por supuesto, doctora Marta Lucía Ramírez, para nosotros siempre un placer que tenga usted la gentileza de acompañarnos en cabina, y aquí los micrófonos, pues por supuesto serán muchas las oportunidades que tendremos la oportunidad de conversar sobre los temas, no solo que están pasando en Colombia, sino en el mundo también. Gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Me encantó haber estado acá otra vez, de verdad, mil gracias a usted, Hassan, y a todos, y a mí, de verdad, creo que es muy importante al país, no le sigamos metiendo esta idea que aquí solamente hay dos opciones, porque en todo caso cualquier coalición que haya tiene que ser en función de cómo enderezar el rumbo a Colombia. El rumbo del país hoy es muy malo, el rumbo del país hoy es peligroso, y esta incertidumbre lo que está generando es una gran parálisis que está afectando a la economía, pero también está afectando muchísimas decisiones que realmente para el país es importante que no se queden paralizadas. Entonces, cuando hagamos coaliciones, van a ver que vamos a tener una coalición que sea de verdad por el bien de Colombia, con la mejor propuesta y mejor programa.
7:41 de la mañana.